Yo le digo la stand-up Uga porque Gonzalo Valderrama me dijo a mí lo siguiente, me dijo, stand-up comedy es un it.
Sí, no tiene género.
No tiene género, como entonces, y en español es la comedia. Entonces sería la stand-up comedy. Entonces, por eso fue que yo le empecé a
Sí,
decir la stand-up comedy. Tuvimos un duelo lingüístico. Tuvimos
se
un...
apretaron.
Estás escuchando Socráticos Ridículos. Rebotamos entre lo profundo y lo absurdo con Daniel Ugalde y Pablo Pérez. Socráticos Ridículos.
No, no, no. A Gonzalo, definitivamente, yo le dije a Gonzalo, sí, señor, yo le sigo haciendo la stand-up. Es el respeto que yo le tengo a Gonzalo Valderrama, que fue profesor de los maes de la Liga de la Comedia al principio, cuando eran los
Así.
40 stand-up, ¿sí?
Ate vos.
Entonces tuvimos una discusión que yo pensaba que vos estabas incluido en esa discusión, ya en un chat de comediantes. ¿Vos no estabas en esa discusión?
No,
Bueno,
yo
estuvimos,
nunca estaba en un chat con
estuvimos en una
Valderrama.
encarnizada discusión lingüística acerca de por qué, de que si era la stand-up o el stand-up. Yo conseguí por aparte a mi filóloga. Alan Matarrita consiguió a su equipo de filólogos. Entonces,
Mae,
entonces
okay.
le hicieron la consulta y se les hizo la consulta a los filólogos y volvieron al chat. Entonces,
Mucho
la
brete
fi sí.
esa semana.
A eso voy. La filóloga dijo: oye, lo que dijo la filóloga, Mae. La
La
filóloga que
tuya.
consiguió. No, la mía me dijo que tenía mucho sentido lo que yo estaba diciendo y que me iba a tener que dar la razón,
Pero que estaba ocupado breteando y que buscaras qué hacer.
más o menos, pero que ella no era filóloga.
Entonces, ¿quién era tu filóloga?
Una compa que es escritora, que yo pensé que era filóloga, pero es periodista. Entonces yo obviamente llegué con estos datos omitiendo la parte de que no era filóloga. Pero Alan llegó con una que sí era filóloga y le dio la razón. Dijo: muchas veces el uso de un anglicismo del artículo para un anglicismo es arbitrario, de manera que, y ojo, ojo, ma, ojo la mierda de filóloga, de manera que se va a utilizar el artículo que más utilice la gente. Y si la gente lo que más utiliza es el stand-up comedy, entonces eso está correcto. Profesional de mierda. Primera cosa.
Machista, entonces. Es una
Sí.
machista
Es
patriarcal.
una patriarcal, exactamente.
Porque si entonces yo no quiero decir la presidenta.
Es cierto, no había notado eso. Qué falta de sororidad, amiga.
Amiga, o sea, examínate. ¿Ok?
Examínate
O sea,
cómo que ya hasta el stand-up que
deconstrúyete,
te estoy
amiga.
diciendo que es la stand-up y me dices que es el stand-up. ¿Qué pasa contigo, amiga?
Reinvéntate, deconstrúyete, reinvéntate. O sea, psicoanalízate.
Perdón, estoy apagando esto.
Deconstrúyete, reconstrúyete, arrebátate, atrévete.
Estás cantando una pieza de Residente, weón.
Yo no sé qué estoy haciendo.
¿Cómo nos costó encontrar una filóloga? ¿Cuántas veces una filóloga va a atender en su vida una emergencia filológica? ¿Cuántas, madre? Dígame cuántas veces. Esa filóloga no está trabajando como filóloga, porque una filóloga que estuviera trabajando como filóloga, primero que nada, me hubiera dado la razón a mí. Y
No sé,
segundo.
te voy a decir una cosa. Si yo algo tengo claro en este punto de la historia, ma, es que doy gracias al cielo de que yo nunca terminé la carrera de filología, ma, para que me dejen de estar metiendo en esos pleitos de mierda,
Está
ma.
loco, mae.
¿Qué mierda debe ser ser filólogo? ¿Qué mierda
A
debe ser?
ese tipo de pleitos.
Exacto.
Sí.
Debe ser así como Susana, una pregunta. A cada 5 minutos. ¿Cómo se dice, Susana? Porque estoy aquí hablando con mi esposo y él dice que tal cosa se dice así y yo estoy segura que no. Susana, ¿usted es la que nos va a decir cómo se dice esto de verdad?
Mami, ya le he dicho que estoy trabajando aquí en el call center y no me puedes llamar por la línea de soporte técnico cada vez que pelea con papi. que llegó hasta sexto grado en la escuela.
Voy a cortar ya, porque si no me van a despedir. Qué bueno.
Mae, yo lo que dije fue, mae, yo no le voy a hacer caso a una, yo no le voy a hacer caso a un profesional que está a punto de ser despedido de Sykes, mae. Entonces necesito una segunda opinión, mae.
Sí, yo sinceramente siento mucha lástima por esa filóloga, mae. Y por todos los filólogos, mae. ¿Se ve? Y más en esta época tan confusa en cuanto a género.
¿Usted cree que en cuanto a género? Okay, sí. Primero que nada, género. Género, tenés toda la razón. O sea, a cada rato les están haciendo preguntas de les, de las X, toda esa vara constante.
Arrobas, signos numéricos.
Primera cosa, eso puede ser cierto. Ahora, yo he visto que la gente escribe tan mal y tan como le da la gana, que yo creo que le vale verga la opinión de un filólogo o filóloga.
¿Será?
Estoy casi seguro. Mae, nadie, yo dudo que se tome la consideración, mae, de hacerles una consulta filológica.
Sí, bueno, eso sí es un buen punto, mae.
Esos maes es como, mae, aquí está la tesis, mae, corríjamela. Así es como los trata.
Sí. Mae, sí. ¿Qué puta maña, mae? A ver, ¿a vos te cae bien Alan, mae?
Sí.
Ok, es que yo siempre noté, mae, es que los dos tienen una tendencia a discutir temas banales,
estupideces,
mae, por el mero deporte de discutir.
Por supuesto, es, mae, es, yo creo que eso es lo que mejor me cae de Alan, mae. Mae, sí, mae.
Entonces, mae, yo siempre notaba que ustedes dos terminaban enfrascados
en una discusión horrible donde nos tiramos cosas feas.
¿Sí?
Sí.
Exactamente.
Pero, mae, pero es divertidísimo, mae, es que... Es que a mí eso me encanta, mae.
Sí.
A mí me encanta tener una... Así, exactamente. No, es que ¿vos te tomas las discusiones personales, mae?
No, es que yo no discuto, mae.
Eso es solo un... Es justamente para... Simplemente para ver quién tiene... Es que si uno le
discutamos
mete...
Discutamos por algo, Pérez.
Si uno le mete... Ya hemos discutido. Si uno le mete
no,
ego,
no hemos discutido.
No hemos discutido.
Estoy jodiendo. Estoy tratando de discutir.
Yo todo asustado. Ya tengo modalidad de ¿qué hice? ¿Qué hice? Mae, mae, es muy chiva ese tipo de discusiones. Para la profesión de comediante stand-up es un poco importante.
Sí, total.
Es una mierda de tema, pero es un poco importante, mae. Entonces, no sé, a mí me cuadra un pichazo.
Sí, a mí me da mucha risa con Alan porque Alan es como obsesivo con las discusiones, con ganar, mae. O sea, el mae es como, mae, yo voy a ganar esta discusión.
Yo lo que quiero es aprender. Y la única forma en que yo pueda aprender es alguien que está tratando de ganar la discusión. Aunque no tenga razón, yo voy a aprender, porque voy a aprender acerca de mis puntos y voy a aprender cosas nuevas acerca de los del más.
¿Pero no te parece que a veces la discusión no lo amerita, mae? No vas a aprender nada, mae.
Mae, cueputa, es que no sé, weón. Yo tengo una filia, mae, por aprender puntos de vista.
Yo también.
Mae, me intoxica. A ver, mae, ¿por qué piensa así?
Eso es chiva.
¿Qué lo sostiene?
Eso está muy bien, mae. Eso está muy chiva. Yo también. A mí me encanta aprender, mae. Yo soy un fucking adicto, mae. Ahora con los audiolibros, mae. Es como si yo fuera un carajillo de 13 años con porno en el teléfono, pero en lugar de porno son libros y audiolibros, mae.
Sí, sí, sí.
Y es como, mae, cada segundo que tengo libre es como, uy, mae, voy a escuchar esta hora.
Hijo de puta.
Mae, y voy en el carro, es como, mae, qué bien, voy a... Mae, es más, hasta me ha cambiado la perspectiva de varas como las presas, mae.
Ajá.
¿Verdad? Porque es como, mae, qué bien, hay una presa, voy a poder escuchar más del audiolibro, mae.
Y, mae, no, qué chiva, weón, qué chiva. ¿Y no te ha dicho Audible? ¿Usas Audible, verdad?
Ajá.
Ok, ya que Librería Internacional no le dio la puta gana patrocinarnos.
Qué chiva, escuchar los libros, no leerlos
no
en
leerlos.
Papel como los pobres.
Es más, hasta más barato sale, mae.
Asesinos de libros, de bosques.
Árboles. Come árboles.
Ajá.
Qué rico huelen los libros. Aquí a árbol muerto. Asesinos.
A menos oxígeno.
Audible no te ha dicho que es la vara para escuchar audiolibros de Amazon. No te ha dicho que ya la lleve suave. Que tómate un descanso.
No me ha dicho que me tome un descanso. Me dio una medalla. Que como más, te es pichudo para escuchar, mae.
¿Qué, mae, qué le pasa a ese maldito programa?
Mae,
a mí me ha dicho que me tome un descanso que he escuchado demasiado tiempo.
¿En serio?
Sí, y que me tome un descanso. Porque, madre, me ha pasado que estoy escuchándolo, me quedo dormido.
Ah, yo también.
El libro sigue. Ajá. Entonces me ha dicho, llevas, o sea, como preocupado, el hijo de puta. Llevas 16 horas seguidas escuchando ah, un audiolibro.
16 horas.
Estoy exagerando, pero, madre, es una, no sé, es el...
A mí la vez pasada fueron, no, y tengo que aceptar que cuando me dio una medalla fue porque me quedé dormido. Me rulé y eran como, ¿qué pasaron? Como 7 horas, madre. Entonces el madre, como, tome su medalla, caballero, qué manera.
Sí, exactamente.
Y yo devolviéndome capítulos, yo esto no lo escuché, esto no lo escuché, esto no lo escuché.
Madre, el algoritmo de esos hijos de puta es un... Es gerontofílico, es gerontofóbico, madre.
Gerontofílico, yo. Gerontofílico,
no. Lo contrario, gerontofóbico. Benditos los gerontofílicos.
Dios los tenga.
Gerontofóbico, madre, porque ese madre dijo, después de 40, si se pasa esta cantidad de horas, lo mandamos a rulear. Pero en cambio, lo mandamos a que descanse. Y vamos a estar seguros de que se durmió, porque eso es lo que le pasa a la gente después de 40. Antes de 40 lo vamos a felicitar y le vamos a dar una medalla porque probablemente no se haya dormido.
Cierto, mae.
Mae, gracias por el vino, mae.
Claro.
Mae, por favor, hágame retomar el tema de los audiolibros porque le tenía a usted una pregunta y una recomendación. Pero, gracias por el vino, yo iba a traer birras. Pero de camino acá me pasó una vara de la que me siento arrepentido, avergonzado. Y otra de la que me siento orgulloso. ¿De qué me siento arrepentido?
Ajá.
Estaba haciendo fila para tener un six-pack de Bohemia. Okay. Todavía no estoy arrepentido de la Bohemia.
Yo pensé que ya habíamos llegado al arrepentimiento.
No, la Bohemia a mí me gusta. Y yo iba a compartir mis Bohemias con ustedes.
Ah, ok.
Ok, entonces, la vara es que eran 2 para cada uno, ¿verdad? Porque,
sí, favor, tampoco. ¿Verdad?
Porque pagaron el aguinaldo, o sea, por eso. El supermercado está hasta la verga de gente, más estoy haciendo fila. Veo la hora y digo yo, madre, si no me voy ya, hago fila un rato. Y la vara no avanza, uh-huh. Y no avanza, y más gente, y más fila. Y yo dije, madre, si yo no me voy ya, no llego. Y digo, madre, voy a tener que abandonar esta misión. Ajá. Y yo no soy de las personas que agarran y no van a comprar algo y van y lo tiran ahí donde sea.
Vos sino vas al pasillo correcto, al estante adecuado y pones la vara ahí donde estaba.
Sí, mae.
¿Qué?
Mae, ¿qué? ¿Eso qué es?
A ver, mae.
Yo sé que es algo de lo que no me debería enorgullecer. O sea,
¿a quién estás tratando de complacer, mae?
Mae.
¿A quién?
No sé, ve, yo sabía que era algo por lo que uno se debería avergonzar, porque, mae, ¿por qué yo hago eso, mae? Ahora, yo quisiera pensar que es como un poco TOC.
Sí, tiene su ingrediente de TOC.
Pero es más, ¿quién me va a castigar? Me puede parecer más apropiado para ese tipo de cosas.
Mae, hay una opción, no Ajá. sé si la conoces, Ajá. que es llegar a la caja y decirle a la muchacha, hey, esto no me lo voy a llevar.
Sí, pero yo no podía llegar a la caja. Tenía que
colar, sí es cierto.
Tenía que ir con las birras, colármele a alguien y decir, un momentito, muchacha.
Ajá, cierto.
Estas cervezas, ¡pum! Y la muchacha las empieza a tit, 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 a pasar. No me las voy a llevar. Vema, eso sería todavía más irrespetuoso, man.
Sí, eso sí. Pero es bueno, entonces fuiste.
Más divertido.
Ajá. Sí, okay. Mucho más.
En el camino, yo dije... Yo iba preguntándome esto mismo que estamos hablando.
Ajá.
Había una voz en mi cabeza que posiblemente era la de mi mamá que decía, es que no hay otra cosa que hacer. Usted va a ir a dejar esas cervezas a donde corresponden.
¡Uy!
Porque usted no se las va a llevar.
¡Qué voz! ¡Mae! ¡Qué voz más hijueputa! Mente condescendiente. O sea, ebria de poder.
Sí.
Es lo que yo diría. Es como, papi, usted puede patalear lo que quiera, que usted, al final del día,
esa
usted
es mi
va
mama.
A dejar
esa es mi mama.
Esas cervezas donde usted las encontró. Porque exacto. Yo crié, mae, esa es tu mama.
Esa, obviamente, es una versión súper exagerada, pero mi mama es como, si usted no se calla, inmediatamente,
ajá.
Le voy a llevar a la casa, le voy a dar una cueteada. No le estoy preguntando.
Esa es la voz de tu mama, ¿sí?
Así la imitaría yo. Usted lo va a hacer. Ahora ha cambiado mucho, pero sí. Digamos, esa era la mamá que conozco.
De tu crianza, de digamos. De la crianza,
exactamente. Divertidísima. Tampoco es que amargada o eso, pero no, esa pero era es la voz que escuchaba.
Pero es que me encanta, mae. O sea, es muy chiva porque es una mae que no levanta la voz.
No.
Es una mae que no levanta la voz, casi que susurra.
Sí. Pablo, ya le dije que ta 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 ta. Pero primero es como ¡pum! Más atención.
Ajá, es como...
Y es muy... esa vara es muy, muy de entrenamiento de perros. No sé si...
¿En
si,
serio?
Sí, es como... el perro tiene que ver como muy en control. Ella no sabe nada de entrenamiento de perros. No le gustan los perros, weón. Pero es como muy, muy orgánica la forma de controlar, man. Entonces, efectivamente, yo estoy entrenado para ir a dejar esas putas birras en el refrigerador.
¿Cómo te hace sentir...? A ver, ¿no te sentís todavía condicionado por tu mamá?
Sí,
porque vos sos,
sí.
O sea,
es que
man, si una palabra define a Pablo Pérez, bueno, hay dos, mae. Es rebelde y tardío, pero más lo de rebelde. Y lo de tardío es por rebelde también. Sí.
Ma, es la canción de Rebelde que decía Montoya de ellos. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Esa canción va tarde.
Nadie me ha tratado con amor.
Rebelde y tardío.
Ajá, es esa, mae. Entonces me parece muy interesante, mae, que no te hayas revelado a eso, mae.
Vamos a ver. Tenemos que establecer varias cosas. La primera cosa es, vos estás condicionado, creas o no creas,
querás
o no querás.
Uno es un manojo de condicionamientos.
Y estás condicionado por situaciones que te arrepentirías de que estás condicionado.
Ajá.
Ahora, hay situaciones mías que yo estoy condicionado que tienen que ver con mi madre. Y hay unas varas de las que no me cuadran parimpicha, ¿verdad? Me avergüenzo. Y hay otras que... Y hay otras que conservo.
Ajá.
Pero de la mayoría, no soy consciente, weón.
Sí.
No, y vos tampoco.
No, weón. Yo tampoco. Entonces, de algunas. Uno es consciente como de 0,3%.
Exacto. Y es muy tonto rebelarse contra esas varas solo por el acto de la rebeldía.
Ajá.
Rebeldía es un poco como usted no me manda y... Sí, sí, tal vez
sí,
un poco.
Por... Sí, ¿quién hace el... Si usted hace tazas que dicen usted no me manda, usted tiene un toque de rebeldía en su vida, mae, en su ser.
Bueno.
Haga lo que le dé la gana. Si usted hace calcomanías que dicen, haga lo que le dé la gana.
Mae, vea. Entonces yo voy a dejar la hijueputa, las cervezas al... congelador porque eso es lo que me da la gana hacer.
¿Qué? Según mami.
Mae, yo voy pensando en esta vara, o sea, ¿por qué no puedo dejar esta mierda ahí tirada? Es posiblemente la misma razón por la que yo no puedo, irme a una, estar en un bar, estar los baños ocupados, ir a una pared y mearla.
Ajá.
Es la misma putada para mí.
Ok, bueno, pero
la misma vara que yo no puedo agarrar un papel, mae, y tirártelo
en la calle. Ajá.
O sea.
Bueno, pero puta.
Es que vienen del mismo puta
¿será,
lugar.
Mae?
Sí, entonces lo que pasa es que yo esa específicamente de por qué soy así. Madre, yo me vengo dando cuenta de la vara cuando yo voy a entregar las putas cervezas al congelador. Fuck you, man.
Decime que por lo menos
las... muy temprano al psicoanálisis,
decime que por lo menos las pusiste de donde estaban las Imperial o buscaste el grupito de las Bohemias.
Yo iba para el grupo de las Bohemias porque las cervezas van ahí. Ajá. Porque ahí es donde, de ahí las saqué y ahí las vuelvo a poner. O yo, y no se me va de aquí.
Mae, ¿a dónde las pusiste?
Cuando yo iba de camino, hay un carrito de una señora que se distrae.
Esto me gusta, ¿para dónde va?
Yo veo el carrito ahí, veo el congelador por allá y yo dije, ¿tomaste bohemia, señora? Que evidentemente, mae, yo creo que ahí habían cosas que no tenían que ver con la cerveza. Esa señora yo creo que se va. Sí, porque la señora estaba como...
¿Qué tantos años tenía esa señora, mae?
Era una señora...
Decime que andaba pañales de adulto.
No sé, no me fijé en la entrepierna, pero...
¡En el carrito! Tenía la entrepierna abultada, Pérez.
La señora... No, lo que recuerdo, mae, por favor, ¿verdad? Es una operación furtiva que estoy peleando contra mi psique, contra mi madre, mae. Tengo una discusión ahí con eso, no me fijé mucho que andaba en el carrito. Recuerdo haber visto unos elotes y como más vegetales de lo que yo acostumbraría a ver, más cosas verdes. O sea,
sí, seguro era vegetariana, hecho, tal vez.
Es que sí, como que yo sentí, yo recuerdo una caja de cereal... genérico.
Limpia la doña, o sea que las bohemias sí le van a gustar.
No estoy seguro. Por alguna razón, ese carrito yo lo vi como de alguien que se escandalizaría de ver cerveza.
Ah, me gusta.
Porque hay dos opciones para hacer una agresión con una bohemia: alguien que se escandalice de ver cerveza y alguien que se escandalice de la mierda de cerveza que es la bohemia.
Exactamente, man.
Como vos hace un rato. Man, entonces puse. El carrito se veía como. Me voy a escandalizar por ver estas birras aquí.
Ajá.
Entonces, cuando yo veo ese carrito, yo veo a la señora y la señora como que da vuelta. Y en ese momento mi cerebro dice, no, tenés que dejarlas en ese carrito. No hay otra opción. Y es una operación así como furtiva, mae, como intercambio de drogas. Porque es como, pum, carrito, la señora se da vuelta. Mae, es que el lugar... para poner las birras estaba ahí.
Sí, como que había un cuadradito donde cabía perfecto un six pack.
Porque esos elotes, creo que sí, esos elotes estaban de alguna manera puestos para que cuando yo pusiera esa carajada cayeran encima y no se viera la birra. El genio del comediante me salvó de la opresión materna.
Totalmente, mae.
Qué loco, mae, no lo había pensado así.
Totalmente, mae. No lo había pensado, sí, mae. Así, mae. Sí, y no. Al final fuiste rebelde, mae.
Mae, sí, weón. Sí. Sí, por eso, de eso me enorgullezco. De haber mae. Tenido que dejar las birras, mae. No me...
Eso está muy bien, mae.
Sí, mae. Venía de muy buen humor por eso. Entonces, por eso yo dije, mae, qué dicha. Vino es lo que hace falta para esto, mae. Son como pequeños golpes de suerte que dan como cierta sincronicidades que llamaba Jung. Que dan cierta estética a la vida, mae.
Ajá.
Son pequeñas alegrías. Y yo paso alegre por cosas de ese tipo, mae, por días, mae.
¿En serio?
Lo que le llamaba Jung sincronicidades. Mae, no sé, es el equivalente a... Hay un atardecer y pasa un pájaro ahí volando, mae. Y después lo atropella un avión y uno dice, mae, qué chiva estar en este momento, güey.
Ajá, ajá. ¿A mí qué me hace feliz, mae? Buena pregunta, mae. Yo no sé qué me hace feliz.
¿Los libros de Audible?
Sí. Cuando hay una presa... Y puedo escuchar más mi libro de Audible.
¿Has mae? Estado en una presa que dices, uy, qué dicha. Ah, sí, me dijiste.
Sí.
Qué dicha que hay presa. Puedo escuchar.
Mae, sí, sí.
Fuck,
sí.
Mae. O sea, le quitaste, o sea, todo el poder. Audible le quitó todo el poder a las presas.
Audible le ha quitado el poder a muchas varas que antes me parecían aburridas, mae. Lavar platos.
Ay, sí, weón. Sí,
mae, sí, mae. Bueno, yo te conté la vez pasada que estaba haciendo ejercicio, escuchando fucking libros, mae. Yo pensé que me iba a costar mucho porque iba a estar como uno, dos, tres, y no iba a poder como escuchar, ponerle buena atención a lo que estaban diciendo. Pero, mae, al final del... Sí se logra, mae.
Estás como, ¡uy, sí, instrúyame!
Exacto, mae.
¡Instrúyame!
¡Estoy fortaleciendo mis bíceps y mi cerebro! Y estoy leyendo, bueno, escuchando, mae, lo cual me parece muy loco también que ahora uno lee escuchando, mae, lo cual me parece una fucking maravilla, mae, o sea, es demasiado pichudo poder leer escuchando.
Yo pensé que no iba a ser tan maravilla hasta que lo probé.
Mae, es...
Espero mae, que no decir eso nunca de la cocaína. Porque así estamos sonando, mae.
¿Verdad, mae?
Bueno, no, pero seguime contando. Sí.
Nada, mae, que de yo no sé, a mí siempre me ha cuadrado un pichazo. Mae, esta mierda parece un anuncio pagado de Audible, pero no lo es, mae.
No, pero además es un fucking buen producto.
Mae, es que es un fucking buen producto para ñoños como nosotros, sí. Mae. ¿Qué pasa con la lectura, mae? Con leer, de huevón, que requiere 100%, ingerir información requiere 100% de tu atención, porque... Uno solo tiene un punto de atención. Uno solo puede estar enfocado en una sola cosa, no en varias. No existe el multitasking, ¿verdad? Pero De con la lectura, mae, no es como que podés ir leyendo y manejando. No es como que podés estar leyendo un libro y trabajar en una guitarra o trabajar en una compu o hacer labores manuales o, mae, no sé, un montón de cosas. Entonces, lo que me estaba pasando, mae, es que a mí siempre me ha encantado leer, pero mi cantidad de lectura diaria se estaba viendo muy disminuida por... y bretear y por la vida, mae. Cuesta mucho sacar el rato para leer. Entonces, mae, esta hora ha sido una maravilla porque me ha permitido incrementar otra vez la cantidad de libros que consumo a lo que sea. En realidad vale picha el número, pero me ha permitido como estar leyendo muchísimo más, mae.
Sí.
Que es algo que me gusta mucho.
Yo no sé por qué en mi cabeza era menos provechoso el audiolibro que el libro leído. Uh-huh. O sea, yo pensé que uno era más lento cuando escuchaba un libro que cuando lo leía.
Y,
porque supuestamente uno lee más rápido de lo que escucha, porque usted no va...
haciendo pausas.
Exacto. Entonces, teóricamente uno debería leer más rápido de lo que escucha, pero no es cierto.
No.
Además, porque aparentemente uno con la lectura... lo que estabas diciendo me llevó a pensar que para adquirir información el canal auditivo está libre y completa y absolutamente sin hacer nada.
Exacto.
Pero puedes obtener la información por el canal auditivo, mae, y el canal visual dejarlo en automático. Y en realidad lo que hace uno cuando lee un libro, mae, es que uno se lo va recitando a uno mismo.
Ah, ¿ves?
Entonces a mí me parece que sí se activan canales auditivos. Creo que los
probablemente
cursos,
sí.
Creo que los sí se activan neuronas en el lugar donde está relacionado con la vara del oído.
Ajá.
Creo que los cursos de lectura rápida hacen
un bypass de la parte de recitar, digamos.
De recitarse, de que uno escuche esa voz.
Wow, mae.
Sí, yo nunca me he puesto a ponerle atención a la voz que escucho, pero después de algunos audiolibros ahora leo y escucho la voz de un mae específicamente que lee muy tuanis uno de los audiolibros que leía. Entonces voy leyendo como si fuera...
¿En serio, mae?
Me le puso voz
a mi
lectura.
Eso es como cuando uno se lee el libro, luego ve la película del libro, luego vuelve a leer el libro y ahora ve los hijueputas personajes
de
la película. En lugar de los personajes que uno se imaginaba originalmente, mae.
Los personajes que uno se imaginaba originalmente eran una fucking mierda.
Yo me los imagino en palitos.
Alguien que no sabe dibujarse los imagina en palitos. Yo sí me los imagino un poco mejor que palitos, pero ligeramente, nada más. Me recomendaste un libro de Audible.
Ah, sí, de Robert Greene, mae. Estoy obsesionado con ese mae.
¿De qué va?
Me estoy leyendo uno y escuchando otro.
¡Jueputa!
Así de obsesionado estoy, mae. El primero que me encontré se llama Las 48 Leyes del Poder.
¿Y de qué va?
Mae, de básicamente leyes de, para ser poderoso. Es como estilo...
Bueno, la comprensión parece que es mejor en el libro.
La gente está en la choza como, ¡y, mae, este mae lee un pichazo al chile! Lee y escucha libros, mae, y esto es a lo que llega. A ver, son como nota Sun Tzu, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Es una nota muy Sun Tzu, ¿verdad? El arte de la guerra. Entonces son leyes para llegar a ser una persona poderosa. Lo relaciona mucho a toda la vara de los cortesanos, mae. De que ser poderoso tiene mucho que ver con la diplomacia, con ser un buen cortesano, con saber posicionarse favorablemente ante una figura poderosa, llámese un rey, ¿verdad? Todo lo hace con esta analogía del rey, mae. La persona que se vuelve confiable para el rey o indispensable para el rey. Entonces habla de la necesidad de volverse indispensable, por ejemplo.
La necesidad de volverse indispensable. Esto es raro, mae, porque eso, por ejemplo, ¿qué pensás? Porque normalmente uno piensa, mae, uno no se puede volver indispensable, no, o no lo es. O sea, uno trata de volverse indispensable, pero nunca es indispensable.
Sí, bueno, a veces puede que sí, mae. Sí, es que depende mucho del sistema en el que estés. Por ejemplo, yo ese precepto lo veo muy aplicado o que se puede aplicar a cuestiones muy laborales donde tenés un jefe, mae. Pero digamos... vamos a ver, ahí sí, ma, digamos, si vos te volvés un mae que de repente atesora mucho conocimiento sobre cómo se hacen muchas cosas en tu brete y de repente de ese conocimiento lo tenés vos y ningún otro empleado, mae.
¿Y lo tienen que echar?
Exactamente. De ahí, no, pero di, ¿qué pasa? Ya el jefe, si tiene que echar a esa persona, pero esa persona es la única que sabe cómo se hacen un montón de cosas, ya lo va a pensar dos veces, mae. Para echarte.
A mí me echaron.
Probablemente no era lo suficientemente indispensable, mae.
A mí me echaron y cambiaron el equipo que solo yo sabía usar. Y que solo a mí me habían entrenado.
Al Chile.
Sí, un mae de Colombia que había estado en China entrenándose para el equipo, que era una grabadora de llamadas, una tontera así.
Ajá.
Bueno, vamos, necesitamos a alguien que haga esto. Los dos fuimos a entrenarnos, ¿verdad? Pero ese mae cada rato salía y no llevaba el curso y toda la vara. Al final ese mae no sabía usar la máquina de nada. Y el único que la sabía usar fui yo. Entonces me pusieron a mí encargado de darle soporte a esa máquina.
Ajá.
Creo que, es más, vea, creo que me echaron a mí, echaron a la madre que escuchaba las llamadas y botaron la máquina. ¡Simple!
De ahí sí, pero es que no era, entonces todo el proceso no era tan indispensable. No es como que la empresa se iba a caer si esa hijo de puta máquina no funcionaba, mae.
Sí, pero esa era mi ilusión de indispensabilidad.
Me voy a aprender cómo funciona si esta hijo de puta.
Si estos madres no están cambiando esta pinche máquina, que es lo recomendable, y poner una más moderna, y están mandando a conseguir a alguien para no cambiar una puta máquina y les va a salir más caro, y están muy comprometidos con esta máquina. Sí. Así es que, si están así de comprometidos con esta máquina, y posiblemente por eso, o sea, yo soy importante también por añadidura.
Ajá. Ya me
no,
imagino,
señor.
Ya me imagino a Pérez todo altanero llegando tarde, como, ah, sí, ¿qué van a hacer? ¿Me van a echar? ¿Cómo van a contestar sus llamadas?
¿Cómo van a escuchar esas grabaciones?
Ah, dándole play. Acá, uy.
Y una hora súper mierda. Era una hora como de Contraloría de Servicio al Cliente. Entonces era como, mae, quitamos la máquina, quitamos a Pérez, quitamos a la que escucha las llamadas. Y el proceso, quitamos el proceso también. Es Contraloría de Servicio al Cliente, vale picha. Ponemos otro proceso. Usted, hágame un proceso, consígase una vara para grabar y usted se encarga de todo. ¡Vamos!
Sí, sí, vámonos, listo, mae.
Así es todo, mae. Qué difícil eso, mae.
Sí, mae.
Bueno, esa primera, ok, ya descarté una, mae, me faltan 47, vamos.
So, para ver si me acuerdo de otra, mae, a ver. Esta es tuani,
a
ver
qué pena.
No, vamos a ver, vamos a ver esta, mae. El manejo del dinero. Y de la generosidad, mae, hay que aprender a ser generoso. Es que lo relaciona mucho con varas de historia. Entonces, esa nota me gustaba, mae. ¿Cómo era esta, mae?
Cuando uno se racionar la historia, ser generoso con la historia.
No, sabe. Estoy medio tapiz. Esta es tatuanis. Cuando uno se equivoca,
ajá,
cuando uno la caga, tratar de jugar el papel de indiferente. O sea, como de minimizar lo más posible
la equivocación,
tu error, mae. Por ejemplo, entonces, el ejemplo que ponía era una historia en Japón de un emperador japonés, una vara así, que el mae, lo de la ceremonia del té, ¿sí es japonés o es chino?
No, es japonés.
Japonés, bueno. Sí. El mae era súper adepto de la ceremonia del té y tenía unas tazas súper únicas y originales, mae. Y el mae tenía una en particular que el mae adoraba porque era
hechas
una...
en China. En ese tiempo era muy, muy, muy pichudo.
Exacto,
mae.
Exacto. Mae tenía una tacita en particular que era única y el mae la cuidaba un pichazo. Entonces llega, no sé, un mae del gobierno a hacer la ceremonia del té y le dice: uy, mae, qué pichuda esa taza. Así se lo dijo. Qué pichuda, mae.
En japonés.
Sí, exacto.
La palabra que sea.
Ajá. La puedo ver. La puedo ver parado en este balcón a 5 pisos de altura, mae.
¿Y quién era Michael Jackson sosteniendo al carajillo?
Sosteniendo a Blanket.
Qué fuerte, mae.
Mae, y el emperador fue como: fijo, no va a pasar nada malo, mae.
¿Qué podría pasar aquí?
Exacto. Entonces el emperador le dijo como, toma, agarre. Ahí va. Piensa rápido.
Y el mae. Uy, mae, casi se cae. ¡Ay, hijo de puta!
Casi cae. Entonces el mae está viendo la tacilla, mae. Y se le cae la hijo de puta taza, pega en una piedra y se rompe en mil pedazos. Mae, y el emperador, ¿verdad? Puteado, mae. Puteadísimo. Es como, ¡ay, hijo de puta, mae, mi taza! Y el mae se vuelve tranquilo, respira. Lo vuelve a ver y le dice, de por sí era china. No. No, estúpido, no, es? El mae...
Eso debió haber dicho ese libro. Sí. A ver.
El mae le dice, de no, la verdad es que de, le hice un favor, mae. O sea, qué pena que le rompí la taza, pero la verdad es que le hice un favor. Esa taza ya estaba como un poco vieja. Ajá. Y además ya usted no se va a tener que preocupar por esa taza. Ajá. Y el mae se lo dijo en un tono muy tranquilo, solemne, que hizo ver al emperador que estaba exagerando por una estupidez, y el emperador supuestamente como que dijo, como, mae, mira, sí, tienes razón, me va a calmar.
Sí, para los errores aislados puede funcionar, sí. Eso, porque para los errores, porque, por ejemplo, o sea, para las tortas recurrentes, imagínense que esa misma visita de ese hijo de puta que quebró esa taza, ese mae vuelva, llegue una vez a la semana, digamos. Y el mae... Dime, el mae se jale otra torta, digamos. Se coja la hija del emperador. Y el mae después se da cuenta, llega con los guardias y dice, mae, la verdad que yo lo libré a usted de una situación que ya no te tienes que preocupar, ya.
Ajá.
No, mae. O sea, no, digamos que no la taza, digamos que después llegue con un jarrón y después llegue por otra vara y después termine con la hija.
Sí, sí, sí.
Esa vara no sirve en todas las circunstancias.
No, jamás.
Y, no mal, solo, y te hace mal a vos y le hace mal, bueno, a vos no porque todavía no las has aplicado, porque todavía te las estás aprendiendo.
Ah, sí, total. Estoy tratando de acordarme cuáles eran.
Este maestro tiene que aprender 48 leyes del poder y yo nada más... Tengo en mi memoria lo que me dijo mi mamá, pero el mae me criticó, ¿verdad?
Muy suave. Y tengo una más que puede aplicar a algo actual.
Espérese, para darle una... Okay. Nada más, un paréntesis. Retroalimentación con respecto a esa. Quien justifica los errores está condenado a repetirlos.
No es justificarlos, es minimizarlos estoicamente. Digamos, buscando... minimizar una reacción.
¿Qué pasa si el emperador le dice, o sea, si tuvieras la taza en este momento, la romperías para hacerme un favor?
Oh.
Eso hubiera sido una cagada.
Ah. Es como, para evitar exageraciones.
Por eso, pero ¿qué tal si primero aceptas que cometiste un puta error?
Sí, claro.
Sí, le rompí la taza y estoy sumamente avergonzado porque yo sé que era una taza muy valiosa para usted. Ahora, si puedo decir algo para hacerlo sentir mejor.
Me quiero coger a su hija.
Me quiero coger a su hija. Y esa taza era china. ¡Me cago en Japón!
¡Viva China! ¡Woo!
¡Qué malo!
Ah, bueno, y la otra ley que está apenas. Para una vara que vi hoy en Instagram. Ok. La vara es atraer al enemigo.
Ajá.
Enfureciéndolo. O sea, jugar con las debilidades del enemigo para que pierda la cabeza y actúe irracionalmente.
Eso es magnífico.
Ok. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo sé que Pablo Pérez tiene un rollo... con su mamá, con la voz de su mamá que le dice que tiene que ir a dejar la mierda, el six pack.
No, yo no tengo. Eso ya se hizo. A mí lo que me toca es ejecutar.
Exacto. Pero bueno, man, no sé. Sé que sí, Pablo sí. Pérez siempre está como en ese rollo. Sí, en ese rollo de... estoy haciendo esto, man. Será por voluntad propia, porque mami me lo dice, ¿verdad?
Entonces... Es un poco más relajado que eso, pero...
Pero, obviamente, pero estoy sí. exagerando. Pero entonces yo, digamos, ma, yo quiero lograr que Pablo Pérez haga algo.
Ajá.
Y no encuentro cómo, mae, no sé qué puede ser. Algo que te. Que, algo para mi beneficio que vos no querés hacer, mae. Bueno, en fin. Voy a poner uno actual que vi hoy, mae. No sé si vos ves UFC y toda esa mierda, Conor McGregor y bla, bla, bla. La mierda sí veo, pero... es que hay un idiotazo ahí que se llama Jake Paul. Sí, sí. Bueno, Logan Paul, mae. La vara es que el mae es youtuber. Se metió a hacer boxeo. Y el mae ha ganado un par de peleas. La primera, ¿contra quién fue, mae? Ni sé, ni puta idea, pero tuvo ya la primera pelea oficial y knockout. La segunda pelea oficial del mae fue en esta de Mike Tyson.
Ah, ¿en serio?
El mae estaba, digamos, era la pelea antes de la de Mike Tyson, mae. Contra un mae de la NBA que también se puso a boxear, según él, mae.
Al chile.
Pero el mae llevaba como 4 meses entrenando.
Básquetbol, sin boxear, lo pichasearon.
Exacto. Mae.
El mae, cuádrese y el mae.
Mae.
¡Pum! ¡Pum! 3 puntos. Y el mae.
Mae, sí. Fue la pelea más mierda que yo he visto en mi vida, mae. O sea, los maes, apenas sonaba la campana, llegaban y se abrazaban.
Ay, señor.
Y mae. Ahí, como que trataban de darse un toque, mae. Se iban a sentar. Sonaba la campana, se abrazaban.
Eso ahora parecía un tango.
Mae, sí. Ya al final, mae, ya como que al final como que el mae le pudo meter unos pichacillos y lo noqueó. Lo acostó bien rico, mae. Entonces el mae está crecidísimo diciendo que quiere con Conor McGregor, mae. Pero boxeo. No MMA. No, Conor McGregor, mae. Porque quiere... ojo la vara.
Ajá.
Entonces, mae, Conor McGregor lo ha estado ignorando fuertemente.
Ahí sí.
Y Dana White también, que es el mae de la UFC.
Ajá.
Los dos son así como... Escuché un mosquito por ahí. Y además como, mae, peleemos, mae, porfa, mae, please, peleemos. No. Y los maes, o sea, lo tienen así, pero ignorado. Ajá. Entonces el mae, ayer o antier, sube un video a Instagram... Mae, o sea, se le caga a Conor McGregor así, pero hardcore, le dice así como, oh, irlandés, basura irlandesa, yo no sé qué, seguro está muy ocupado jalándosela porque su esposa, ya seguro ni le da ganas de cogérsela porque es un 4, es horrible, yo no sé qué, y mae, aquí tengo un cheque por $50 millones, aquí lo tengo, para pagarle a usted y a Dana White, que es horrible, que seguro no se puede coger nada, y mae, aquí está el contrato, fírmelo, par de maricones, yo no sé qué. Ma, es una vara así, pero ma, se caga en Irlanda, se le caga en las esposas, solo le falta cagársele en los hijos a Conor McGregor, ma.
Ajá.
Para que acepte tener la pelea.
¿Y vos crees que eso es, pero eso no es lo que dice ese huevón?
No, eso es una estupidez. Ajá. Pero siento que el ma está tratando de hacer eso. Es como, ma, de tratar de meter el dedo en la llaga para que el ma reaccione. Y Conor McGregor es un mae de bastante testosterónico y macho alfa ahí que juega.
Ese mae puede estar bailando en una pata del colerón que no va a hacer nada.
¿Vos crees, mae?
No va a hacer nada, weón. O sea, es. Por favor, mae. O sea, es como. A menos que todo sea una treta publicitaria.
Ajá.
¿Vos qué harías? ¿Qué estrategia ves que sea mejor que esa que está usando el mae?
Para lograr que Conor McGregor pelee.
A mí se me ocurre una. Y es que rete a un mae que pichaseó a Conor McGregor.
Hue puta.
O sea, que creo que sí hay un mae que le ganó.
En boxeo solo Floyd Mayweather, ¿verdad? Porque solo esa pelea han tenido de boxeo así nada más. Y Floyd Mayweather dijo que Conor McGregor había sido la pelea más difícil que había tenido. Yo estoy deseando que pase, mae, esa pelea, porque le van a partir el hocico de una forma.
Sí, y la gente quiere ver eso.
Sí.
Un poco. Uh-huh. A ver, la analogía que se me ocurre, Uga, es como agarrar un hormiguero, mae. Usted sabe que hay hormigas y están tranquilas, construirles un canal a las hormigas porque usted quiere que las hormigas pasen. Digamos, ya está el hormiguero aquí, yo quiero que pasen donde Uga, entonces les construye un canal. Y entonces alboroto el hormiguero y las hormigas solo pueden pasar por ese canal. O sea, es como el mismo tipo de cosa. Yo lo veo como una especie de estrategia de ajedrez.
Sí.
bullying ajedrez, mae.
Ay, bueno, ahí hubo un maestro que era Gasparov, no me acuerdo si fue él el que también lo hizo, mae. Con un mae que era pichudísimo y el mae empezó, lo que hizo fue empezar a llegar tarde. Ajá. A los torneos y
a, enojar, mae, a dejarlo a jugarlo psicológicamente.
A jugar psicológicamente con el mae. El mae al final le, Gasparov, no me acuerdo si era Gasparov, mae, lo dejó ganar como 3 partidas o 4, mae, y después empezó a actuar súper errático, mae, hasta tal punto que el otro mae, que creo que era ruso, empezó a decir que lo están hipnotizando y hizo un despiche y que, mae, que nunca había sentido este despiche mental.
Karpov y Kasparov. Fue como la ajá.
Puede
como
que sean ellos, mae.
Sí, porque hay un libro como que habla de la... No, mentira. Sí, creo que hay un libro que habla acerca de ese juego, una novela.
Sí.
Y hablan acerca de esa nota.
El malo es pichó psicológicamente.
Eso es una forma, porque digamos, es que esta carajada tiene que ver con tu enemigo, por ejemplo, un mae como...
McGregor.
McGregor. Es un mae que está acostumbrado a lidiar con... Y inclusive el ajedrecista está acostumbrado como a lidiar con el enojo. Uh-huh. Es como, está muy, muy, esto es enojo y así lo suprimo.
Sí.
Porque están entrenados para eso y deberían, o por lo menos se han tratado de entrenar para eso. Pero a ese mae, al ajedrecista, el mae le está jugando con la frustración. Que le está pegando por donde no sabe que le van a entrar un golpe porque el mae no sabe lidiar con eso, no sabe jugar lidiar con la frustración, pero con el enojo sí.
Ajá.
Entonces lo que va a hacer es frustrarlo. Es como, madre, hueputa, no sé qué hacer. No sé qué hacer con este mae, no puedo. O sea, entonces supongo que para ajedrez esa vara va a funcionar. No, y para otro montón de varas va a funcionar muy bien.
Sí. ¿Qué era lo del ajedrez bullying?
El bullying en ajedrez, mae, era... El ajedrez, usted normalmente, el hueputa que me copia esta idea, mae, sí lo voy a demandar, o por lo menos ajedrez bullying. El ajedrez usted lo juega, normalmente, mae, dos personas se sientan muy sesudas, ese es el normal, ¿verdad? Pero el ajedrez bullying es como, a ver, ¿con qué va a salir, maricón? ¿Qué va a salir? Peón, rey. Pura mierda. Jueme con caballos, pura mierda. No sabe jugar caballos usted. No, mae. ¿Qué va a hacer ahí, mae? Va a sacar el hijo de puta alfil, mae, por este lado. Vea, ya usted viene por aquí, mae. Usted viene por
yo
aquí.
Yo ya sé lo que va a hacer.
Ya sé lo que va a hacer,
qué
mae.
Qué predecible.
Predecible. Vea el hijo de puta ahí.
Vea, mae, es más, en 8 jugadas ya lo tengo muerto, mae.
Y el otro mae te contesta.
Ah.
Entonces es una fucking mierda.
¿Pero jugabas así vos?
Así jugaba con mis tíos.
Ah, muy bien.
Mae, era divertidísimo. Y tras de eso, mis tíos me montaban el ajedrez. En ese tiempo, obviamente, Amazon y esas varas no, ¿verdad? Entonces, mae, de alguna manera montaban a veces ajedrez, mae. Montaron uno con muñecos de las Guerras de las Galaxias cuando no había salido ni siquiera la primera película. Entonces, costaba conseguir los diputados figuras de acción. Y uno de mis tíos, mae, se fue comprándolos, mae, hasta que armó el ajedrez de bichos de la Guerra de las Galaxias con... Les montó bases y toda la vara. Y entonces, mae, era súper divertido cuando eran otro tipo de figuras.
¡Qué loco, mae!
Sí, era chiva, mae. Ya después nos aburríamos, pero, mae, así se armaban unas voladeras de pichazos con el ajedrez. Entonces, y era solo uno. Entonces, el que termina sale y juega, ajá, con el otro. Mae! Entonces, otros haciéndole barra. ¡Qué nerd, mae! Pero esa era... Pero era muy divertido, chiva, mae. Era está muy chiva, divertido porque combina lo nerd con lo... Con lo,
batido, con lo violento,
con lo,
¿sí?,
peregrina.
Ajá, exactamente, mae.
Y nada más para terminar, mae, no hablamos del oloroscopio, ay, que es fuck, el libro, mae, el extraño caso del feromómetro o algo parecido a eso. Es el libro que les recomiendo, que es tan audible, mae. Ajá. Está gratis, uno paga ese libro, si usted paga la suscripción, es uno de los libros que conseguís como gratis en los que te regalan al mes. Mae, ese mae habla acerca, ahora que estábamos hablando del canal visual para recibir información para leer, el canal auditivo para escuchar los audiolibros, mae. Uno que no se explota y está ahí funcionando es el canal olfativo, mae, uh-huh, que va directamente conectado al cerebro. Este tipo de puta lo que estaba tratando de hacer era un artista que además era inventor y estaba tratando de vender la idea sin haberlo fabricado de un feromonómetro, un feromonófono.
Feromonófono, hueputa.
Entonces, eran feromonas humanas a través de alguna red.
Ajá.
¿Ok? Entonces, ese mae habla acerca de cómo empezó a vender, a tratar de vender ese aparato sin haberlo hecho y empezar a buscar financiamiento para que le ayudaran a investigar para que el aparato saliera al mercado.
Qué espiche, mae.
Entonces, una de las. Entonces, es una historia increíble, mae. Es un periodista el que va tirando la vara y cómo el periodista lo va siguiendo al mae y cómo va haciendo otro tipo de proyectos el huevón. Por ejemplo, el mae tenía un proyecto de enviar mensajes a través de cierta frecuencia de radio al espacio, porque el mae dice que las frecuencias de radio no. O sea, ¿qué estamos haciendo? Que eso no tiene sentido, enviar radiofrecuencias. Entonces, que lo que iba a enviar era música. Entonces, era un teléfono de música para comunicarse con aliens. Y eran proyectos así como serios que el mae iba y buscaba financiamiento. Le daban el financiamiento. En algunos casos, conseguía el financiamiento. Trataba de montar el proyecto. Le salía más caro, fracasaba. Después, pero el mae encuentra... El periodista que está siguiendo la historia habla someramente de otros proyectos de este loco, pero el principal hilo conductor es el feromonófono. Ese libro, ma, es cortito y es una maravilla loquísima de libro.
Está pichudo, ma.
Entonces, se lo recomiendo. Y se parece mucho al caso de Elizabeth Holmes. Con una pastillita que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era una capsulita que usted supuestamente, un aparato que usted se lo ponía y en una cápsula de sangre usted le iban a detectar como 150 condiciones con solo una gota de sangre.
Ya.
Entonces la mae vendió esa idea y consiguió un financiamiento de la puta madre. Ay, se parece mucho el caso, pero es menos estafador.
Ajá.
Está interesantísimo, mae. Entonces, ¿de qué? Escuchen audiolibros.
Sí.
Escuchen audiolibros, gente. Muchísimas gracias por escucharnos, vernos.
Sí. Y si se les ocurre una mejor forma de manipular a Pérez.
¡Come on! No,
para mamá, lograr no. Que vaya a este show que no existe, en una escuela que no existe.
Mae, es que usted ya...
La dejan en sus comentarios.
Me van a ofrecer plata, una. Con plata, por favor. Gracias.
Nos vemos, chiquillos.
Chao.